Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se
multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM, la tribu de Almagro para la ciudad de Buenos Aires y el mundo. Son las 17 horas con 4 minutos, estamos en el 88.7 y en fmlatribu.com nos opera magistralmente Cocho. Y aquí a mi derecha tengo ya la dicha de presentar, saludar y dar paso a la voz de Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay. ¿Cómo lo trata esta semana?
Esta semana me trató bien, no tengo que quejarme, pero me quejo igual. Tengo mucho sueño.
Ay, yo también.
Hace 4 días que tengo sueño, pero creo que como mañana es feriado, ya me voy a recuperar.
Pero no tenés pendientes, porque yo tengo pendientes. No terminé mis pendientes laborales.
Sí.
Y los voy a... Bueno. Yo digo, bueno, mañana me levanto y trabajo. No creo que saque todo y hoy a la noche llego y trabajo.
De a poquito. Yo voy, ahí voy me echando. Cuando tengo pendientes y puedo manejar mis tiempos, voy me echando. Trabajo furiosamente un par de horas, me tomo media hora. Trabajo por ahí hasta tarde de noche, cosa que no está buena, pero por ahí me tomo un rato a la tarde. Bueno, ahí... Pero sí, tengo que
echando, ¿no? Sí, como que está complejo el final del año y aparte empiezan las salidas.
¿Las salidas? ¿Usted tiene, conoce, tiene amistades, tiene sociabilidad?
Obvio.
Wow.
No, sí, empiezan las salidas de fin de año y ese tipo de cuestiones, entonces sí. Como que también la agenda se empieza a recargar. No te digo que tanto como en otras épocas,
pero se recarga.
Además, todo el mundo se quiere ver a fin de año. Bueno,
están todos los balances de fin de año.
Todo el mundo quiere
que se terminen las cosas, que no queden pendientes a enero. Entonces se
sí,
hace
a mí
todo.
Ya un balance de fin de año, yo dije que bueno, que lo hacía en enero. En todo caso, si no llegaba en diciembre, lo hacía en enero. Total, es para marzo el balance, para el cierre de una gestión. Dije, bueno,
perfecto.
Te lo hago en enero, escúchame. ¿Para qué voy a estar corriendo ahora en diciembre?
Claro.
Recién lo vas a presentar en marzo, en enero lo hago.
Así sucede.
Total, me quedo acá en Buenos Aires, así que bueno.
Mire usted. Bueno, estamos, entre otras cosas, y ya lo podemos anunciar a nuestros oyentes y oyentas, estamos produciendo los programas de verano del Peso del Rocío, que no salimos en vivo, pero salimos con programas nuevos, especiales, como siempre, tratando de aprovechar y hacer entrevistas en profundidad, conocer algunas experiencias, y también estamos produciendo eso.
Claro, yo por ejemplo reemplacé mis clases de inglés, que las terminé el lunes, por hacer las entrevistas del Peso del Rocío en cuestión de tiempo, ¿viste?
Perfecto.
No empieza a bajar las tareas,
no baja,
como que bajen en algún momento.
De verdad, ¿egresaste?
Egresé.
Felicito.
Me fue muy bien. No me fijé si me pusieron nota final, pero los dos exámenes me fue muy bien.
Mire,
sí.
Bueno, hay que fijarse.
Pero hay que pensar que me puse en un nivel más bajo
que el que le
debería. Hace mucho tiempo que no estudiaba, entonces cuando retorné dije, bueno, me pongo en este nivel, y era un nivel más bajo.
Bueno, hay que tomar carrera para ganar velocidad.
Sí,
¿se pueden comunicar con nosotras?
Lo pueden hacer al 11-31-26-08-87.
Bien, también por redes sociales, las de la radio son @fmlatribu y las del Centro de Producciones Radiofónicas, quien produce este programa, es @cprsuena. Bien, Lau, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a estar hablando de los excentros clandestinos Bacacay y Pomar, porque bueno, hay un petitorio para que la legislatura porteña los declare como un sitio histórico y brinde un resguardo patrimonial a estos inmuebles. Es algo que va a quedar para el año que viene, pero bueno, también es algo muy importante, bueno, sobre todo en esta etapa, en preservar estos espacios de la memoria, preservar estos espacios que todavía son parte de causas judiciales, así que bueno, vamos a estar abordando este tema.
Bien, y en estos días en los que va a haber cambio de gobierno, que también se cumplen los 40 años
claro,
de democracia y que hablamos de preservar la memoria sobre estos temas. También tendremos la ocasión de escuchar, venimos pasando los trailers, vamos a escuchar una versión reducida de uno de los episodios del documental sonoro del podcast que hemos hecho en el CPR, Cecilia, la desaparecida que llama, una versión corta del capítulo 2, que para mí es nuclear, porque justamente aborda la llamada telefónica que está grabada, que Cecilia Viñas hizo en cautiverio, estando secuestrada por la dictadura, a su familia. Cecilia Viñas sigue desaparecida, esa llamada sigue sin explicarse, esas llamadas, porque fueron 8, así que abordaremos eso. En el segundo bloque también escuchando el documental.
Sí, de cara a este aniversario, que bueno, que es un aniversario como muy especial por uh-huh. el número, pero que también es muy particular por la coincidencia con la asunción del presidente electo, ¿no? Entonces, bueno, también es como esa particularidad de negacionismo uh-huh. con la memoria, todo junto, ¿no?
Así es. Entonces la presentación está hecha. Vamos a escuchar algo de música. Sonará Sweet Pill haciendo Start Child y seguimos en el peso.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchamos a Sweet Pill haciendo Star Child. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en vivo, a las 17 horas con 13 minutos, Lau, y vamos con la entrevista central del día.
Sí, estamos en comunicación con Ricardo Maggio, coordinador del sitio de memoria que funciona en el ex centro clandestino de detención Automotores Orleti. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, y muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, te queríamos consultar acerca de los centros Pomar y Bacacay, que formaban también parte, junto con el Orleti, de un circuito. Bueno, que hay un reclamo, un petitorio a la legislatura para que se pueda proteger este patrimonio. Entonces, ¿en qué instancia estamos? Entendemos que queda para el año que viene, pero bueno, ¿cuál es el pedido formal?
Sí, como decías vos, tanto Bacacay como Pomar fueron identificados, dos ex centros clandestinos. Bacacay funcionó antes del funcionamiento de Automotores Orleti en Venancio Flores, y Pomar, digamos, después que los grupos operativos argentinos desmantelan Orleti, también alquilan un inmueble, y fue identificado, digamos, en el barrio Pompeya, en Pomar y Chiclana. Acá en Automotores Orleti funciona una mesa de trabajo y consenso con distintas organizaciones, con colectivos de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos en el Exilio, distintos colectivos que en su momento, digamos, trabajaron mucho y lograron la recuperación de este espacio de memoria de Automotores Orleti. Y lo que se planteó desde la mesa es, a partir de, digamos, de la demostración ya como causa judicial de que tanto Bacacay como Pomar funcionaron como el centro clandestino en distintos momentos del terrorismo de Estado en la Argentina. Como son dos inmuebles particulares, lo que se pidió desde la mesa es que se haga en la legislatura una declaración de sitio histórico de ambos lugares y de resguardo de patrimonio urbano. Uh-huh. Si bien nosotros pedimos, digamos, vamos por la expropiación, sabemos que lograr la expropiación es muy difícil y que también eso, digamos, es una instancia que tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional, no por la legislatura de la ciudad. Y, digamos, haciendo hincapié en el pedido del petitorio en sí, lo que se pide es la expropiación de los lugares y las declaraciones, lo que te comentaba, declaración de sitio histórico y patrimonio urbano.
Y hasta ahora lo que hay es una... Perdón que te interrumpa, Ricardo. Hay una medida del juez federal Daniel Rafecas de no innovar sobre esos inmuebles, ¿no?
Sí, digamos que a partir del reconocimiento de sobrevivientes de los dos inmuebles, o sea, hubo inspección ocular por parte de la justicia, tanto en Bacacay y en Pomar con sobrevivientes, los mismos reconocen los lugares, digamos, donde estuvieron en cautiverio, y lo que se hace, lo que hace la justicia es una medida no innovar para no modificar, digamos, los inmuebles. De hecho, Automotores Orleti, nosotros seguimos con una medida no innovar en la mayoría de las causas en las que están abiertas por lesa humanidad. Los lugares donde fueron centro clandestino, en su mayoría, tienen medidas no innovar porque no se pueden hacer modificaciones. Con lo cual, digamos, lo que hace la justicia también, de alguna manera, hacer inmuebles privados, no le permiten a los propietarios poder realizar modificaciones de tirar abajo paredes, en el caso de Bacacay hay un sótano, no modificarlo, digamos, dejar el inmueble tal cual fue la inspección ocular. Entonces, por eso, digamos, más que nada de protección de los inmuebles.
Ajá, sí. No, Ricardo, sí, estas propiedades tienen entonces dueños identificados o sus familias, ustedes tienen relación con ellos, y además te pregunto si, que algo mencionaste, son pruebas judiciales como ocurre con la ex ESMA.
Tanto Bacacay como, digamos, como Pomar, son dos inmuebles privados. Uh-huh. En Bacacay hay gente viviendo, digamos, que compró también la propiedad de buena fe. La vivienda se vende en el año 76. Uh-huh. Y pasa en a distintas manos hasta que en este momento la habitan dos personas mayores. Uh-huh. Que se enteran de que fue un centro clandestino, digamos, a partir de las investigaciones de la justicia.
Claro.
Y en el caso de Pomar, si bien es un negocio con una vivienda familiar arriba, los dueños también no sabían que había sido centro clandestino, pero no está habitada. Uh-huh. Pero como, bueno, en Pomar hay un cartel de venta, digamos, está puesta en venta la propiedad, lo que se planteó justamente es pedir estas declaraciones de sitio histórico y de resguardo patrimonial urbano para que justamente no haya modificaciones, digamos, si se vende la casa, que las personas que compren no puedan realizar modificaciones. Uh-huh. Ahora, el paso para poder pedir la expropiación por parte del Estado de los dos inmuebles, primero hay que hacer la declaración histórica, de sitio histórico, y la de resguardo patrimonial.
Uh-huh. Ricardo,
son como pasos necesarios, claro, Antes del pedido de expropiación.
Ricardo, este pedido de no innovar sobre los inmuebles, ¿de cuándo es? Es porque me parece que es bastante reciente, ¿puede ser? ¿Un par de años?
Mira, Bacacay se pudo identificar como centro clandestino, digamos, en pandemia.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. O sea, a partir de la lectura y el trabajo de investigación que se realizó sobre los archivos desclasificados que envió los Estados Unidos, uh-huh, a la Argentina, a partir de la traducción de esos archivos, se pudo identificar la dirección exacta. O sea, siempre se sabía que el Servicio de Inteligencia del Estado había operado en la calle Bacacay, pero no estaba identificada, digamos, con número exacto el inmueble. Uh-huh. Y a partir del trabajo que también hizo el Programa de Memoria, Verdad y del Programa de Memoria y Verdad de la Secretaría de Derechos Humanos, se logró identificar ese inmueble, y a partir de ahí, digamos, con las denuncias ya en la justicia, lo primero que hace la justicia es un pedido de no innovar, una medida de no innovar. Y con respecto a Pomar, se da a partir de el reconocimiento también del domicilio, la ubicación exacta, porque también se sabía que en Chiclán y Pomar había funcionado un centro clandestino, pero no existía la dirección exacta, no se encontraba, y a partir, digamos, de también de un trabajo de investigación de la Secretaría, la Justicia, lo que se logró es identificar un número telefónico que, digamos, es la misma línea que actual, esa misma línea al momento del funcionamiento del campo.
Uh-huh.
Y a partir de ahí se identifica el inmueble, y a partir de ahí se decretan las medidas de no innovar para ya comenzar, digamos, con lo que son lo que es la causa, ¿no?
Ricardo, te hacía esta pregunta, ¿no?, para hablar de la lentitud de la justicia. Sabemos, igual, que los juicios de lesa humanidad son sumamente importantes, o sea, que, bueno, se ha avanzado un montón, pero no dejan, o sea, pasaron 40 años y todavía, no tenemos a muchos genocidas juzgados o con condena. Entonces, bueno, te quería preguntar por el análisis de que, bueno, sí, obviamente los juicios están, pero es lento todo.
Sí, bueno, lamentablemente la justicia tiene sus propios tiempos, ¿no? Pero digamos que, con respecto al avance de Bacacá y de Pomar, en realidad, sí Raspeca, Daniel Raspeca, digamos, actuó con celeridad, o sea, en el sentido de que apenas se les pudo concretar la identificación de Bacacay, se hizo la denuncia en la justicia, él lo tomó, automáticamente la causa pasó como parte de lo que es la investigación que el juzgado de él lleva a cabo en el primer cuerpo, se pudo identificar a más represores que participaron, digamos, de lo que fue el aparato represivo de la CIDE, tanto en Bacacay como en Orleti como en Pomar. Y con respecto a la ubicación de, digamos, al dato con el cual se puede identificar Pomar, digamos que automáticamente la justicia decretó esto, ¿no? A ver, son dos situaciones, digamos, que corren en dos tiempos distintos, si se quiere. La justicia ya pudo demostrar el funcionamiento de Bacacay y de Pomar como parte del circuito con Orleti. O sea, hoy estamos hablando de un circuito Bacacay, Orleti y Pomar. Y en ese sentido, digamos que ya está comprobado que los centros funcionaron, ¿sí? Ahora, con respecto a los genocidas, digamos que los procesos sí son mucho más lentos, porque no solamente, digamos que va a haber que iniciar nuevamente causas con algunos genocidas que ya fueron juzgados, pero sí participaron, digamos, en Bacacay o en Pomar, específicamente, por ejemplo, la banda Aníbal Gordon, Rufo, Pulsi, bueno, Guglielminetti, varios de ellos ya condenados, pero no fueron juzgados y condenados por haber estado en Bacacay y en Pomar, con lo cual, digamos, eso corre por paralelo, más otro genocida que fueron identificados, que también, digamos, en su momento Raspecas procesó y después hay todo un proceso, digamos, de investigación, que eso después cuando el juzgado determina que ya no hay más nada para analizar, lo eleva, digamos, a juicio oral y ahí lo toma otro tribunal para que los genocidas sean juzgados. Por eso digo, son dos tiempos paralelos, pero la verdad que sí, la justicia es bastante lenta en el caso de muchos genocidas, también la justicia, digamos, por el otro lado va liberando represores, digamos, a cuentagota, a partir de la mayoría de los 70 años, con los cuales le van dando prisión domiciliaria. Digamos que, bueno, se ha tardado demasiado, también hay que entenderlo, que en un marco en el que durante más de 40 años de democracia hubo gobiernos democráticos que apelaron, digamos, y generaron leyes de impunidad, ¿no? Uh-huh. La audiencia de vida, el punto final, después vinieron los indultos de Menem, después vinieron los juicios por la verdad, pero no se podían hacer juicios condenatorios en la época de la Rúa, con lo cual digamos que los procesos de justicia real se dan a partir de que, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner asume, toma a los derechos humanos como una política pública, y a partir de ahí, digamos, hace caer las leyes de impunidad y comienzan los juicios. Uh-huh. Pero sí, la justicia es bastante lenta y también representa intereses, entonces a veces es muy difícil que los tiempos reales de las necesidades de las personas, en este caso de las víctimas del terrorismo de Estado con respecto a los tiempos de la justicia, sean bastante lejanos, ¿no?
Uh-huh. Ricardo, ¿se sabe por qué la CIDE disponía de estos departamentos y mismo Automotores Orleti para operar en dictadura? ¿Eran propiedad del Estado? ¿Habían sido tomados? ¿Eran propiedad de algún amigo? ¿Hay rastreo de eso?
No, mira, en realidad, el servicio de inteligencia del Estado, lamentablemente, siempre tuvo casas operativas, por así decirlo, en distintos lugares del país, ¿no? Y digamos que con las leyes represivas que comienzan, digamos, a partir del 74, 75, digamos, muchos grupos operativos de la AAA que después se integran a la CIDE, pero muchas veces la CIDE alquilaba viviendas particulares, muchas veces la CIDE tenía viviendas propias, y bueno, en el caso paradigmático de Bacacay, digamos, es una casa operativa, pero no era de la CIDE. En el caso de Arletti también es una casa alquilada por los servicios de inteligencia, pero no operaban específicamente como o casas operativas orgánicas en los papeles, eran casas alquileres, contratos de alquiler, como depósito de mercadería, como o viviendas particulares, pero no digamos la CIDE legalmente alquilando estos lugares, o sea, fueron pensados específicamente para la represión.
Te quería pasar puntualmente al Centro Orletti, ¿no? Que es un espacio de memoria. Entonces, ¿qué implica conservar estos espacios, poder preservarlos y poder también abrirlos a la ciudadanía para, bueno, ahora seguramente nos contarás vos, pero hay charlas, hay visitas, pueden pasar los jóvenes para entender nuestra historia? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Sí, mirá, Orletti, nosotros digamos que, a ver, hoy nosotros hablamos de un circuito represivo, cuando no conocíamos la existencia de la identificación tanto de Bacacay y Pomar. La CIDE se encargó, digamos, la represión a lo que fue el plan Cóndor.
Sí.
¿Sí? El plan Cóndor fue la articulación del aparato represivo del Cono Sur, las dictaduras uruguaya, brasilera, paraguaya, boliviana, chilena. Digamos, esto es el Cóndor, se crea en noviembre del 75 con el gobierno de Isabel Perón, digamos, y después ya en dictadura, que recrudece mayor la represión, y después en los 80 se suma Perú, se suma Venezuela, o sea, con lo cual, digamos, la extensión de lo que es la persecución, el secuestro, tortura y exterminio como política de metodología de aniquilamiento y de persecución política a todos los opositores a estas dictaduras, se dio en el marco de una articulación, digamos, de todo el aparato represivo a disposición del terrorismo de Estado. O sea, así como las Fuerzas Armadas se encargaron de la represión a distintas organizaciones de política militante, militares, la CIDE se encargó de lo que fue la represión a todos los hermanos latinoamericanos. O sea, un uruguayo que era secuestrado en Argentina, automáticamente se le levantaba la orden de requerimiento, la orden de detención en Uruguay. Argentinos que fueron secuestrados en Uruguay o en Perú fueron traídos a la Argentina, argentinos que fueron secuestrados en Bolivia traídos aquí a Orletti, y compañeros chilenos que fueron secuestrados aquí en Argentina después fueron vistos con vida en Villa Grimaldi, lo mismo compañeros uruguayos que después son vistos con vida en otros campos de concentración en Uruguay. La CIDE prácticamente, si bien se encargaba de lo que era, como su palabra lo dice, la inteligencia del aparato represivo, pero coordinaba, digamos, con las distintas fuerzas armadas y aportaba sus grupos operativos en el marco del terrorismo de Estado. Lo que nosotros planteamos en los talleres es justamente, a ver, nosotros nos hemos más que nada preguntas con los jóvenes y las personas y las organizaciones que visitan el espacio del por qué y el para qué fue el golpe de Estado, ¿no? Porque si no se entiende, digamos, el terrorismo de Estado en sí mismo.
La coordinación,
la
claro.
La realidad es de que había una política de ascenso social, había la clase trabajadora, digamos, estaba en un marco de conquistas sociales, y lo que vino a hacer el terrorismo de Estado, digamos, quitar derechos. Uh-huh. Nosotros siempre decimos que en la Argentina la clase trabajadora, antes del golpe de Estado, tenía el 50% del Producto Bruto Interno, que lo repartía con los dueños de los medios de producción, y cuando la dictadura se va, la clase trabajadora pasó a tener el 25%, con lo cual hay ganadores y perdedores. Uh-huh. Entonces lo que decimos nosotros es, mire, o sea, para poder hacer la destrucción del aparato productivo, un proceso de, digamos, de cambiar el modelo de sustitución por un modelo de importaciones, lo que se necesitó es disciplinar a la clase trabajadora, y para eso se necesitó el terrorismo de Estado. Uh-huh. Las excusas fueron las organizaciones armadas, pero uh-huh. la realidad es de que en su mayoría, digamos, toda la sociedad haya sido militante de organizaciones político-militares, como delegados de fábrica, como estudiantes secundarios, universitarios, o mismo militantes cristianos que trabajaban, digamos, en las villas. Cualquiera que pensara distinto a la dictadura podía ser, digamos, plausible del secuestro y su desaparición. Entonces, lo que de lo que hablamos es eso.
Uh-huh. Ricardo.
El terrorismo de Estado fue necesario para implementar un modelo económico de hambre y miseria, y para eso necesitaron secuestrar, torturar y desaparecer miles y miles de personas.
Ricardo, te agradecemos mucho por esta comunicación, y sobre todo de cara al 40 aniversario.
Oye. Dale, por favor, un gusto para mí poder que ustedes nos permitan a nosotros poder plantear la importancia de lo que son las políticas de memoria.
Sí.
Y poder plantear en estos tiempos, digamos, los espacios de memoria no solamente no son pensados como museos, sino también pensados en el sentido de generar pensamiento crítico uh-huh. de qué clase de sociedad queremos, ¿no?
Miles de gracias.
Gracias,
Perdón.
Ricardo.
Dale, un gusto para ambos. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande. Acabamos de hablar con Ricardo Maggio, coordinador del sitio de la memoria que funciona en el ex centro clandestino de detención Automotores Orleti.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Saturdays at Your Place haciendo tarot cards. We're getting off to a rough start. So I spill your drink from around the corner. You might think I'm awkward. I'm always checking the time. Can we change the conversation? Can we make it about me? I'm always changing the station. She's always telling her stories. Said her friends don't like me. Well, I don't like me too. I get nervous at parties. It's harder to hide in a crowded room. But if you get to know me, I'll get to know you. You like my t-shirt, so I'll compliment your shoes. They're pulling out the tarot cards. I fucking hate this, I'll hide in the basement. It's not that it's basic, but I just can't take it. I'm just a replacement. Tonight I will be your entertainment. Watch me make it about me. I'm always changing the station. She's always telling her stories. Seguimos en el peso de Rocío, escuchamos a Saturdays at Your Place haciendo Tarot Cards. Y como prometimos, Lau, vamos a escuchar una versión reducida de un episodio de la serie sonora Cecilia, la desaparecida que llama, que cuenta la historia de Cecilia Viñas, secuestrada en dictadura. La familia no tuvo más noticias de ella hasta 6 años y medio después de su secuestro, que la dejaron llamar por teléfono. Seguía secuestrada. Llamó por teléfono a la familia en 8 oportunidades, la familia grabó una de esas llamadas. Todas las llamadas son con la democracia, ya había vuelto la democracia. Cecilia sigue sin aparecer, tuvo su hijo en cautiverio. Es una historia tremenda que en 5 episodios la tratamos y se puede escuchar en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Hoy vamos a escuchar una versión resumida del segundo episodio, que es La Llamada, justamente.
Una de esas llamadas
Exacto, que se pudo grabar.
La que está grabada.
Así que escuchamos Cecilia desaparecida que llama. Cecilia Viñas había sido secuestrada junto a su marido Hugo Penino el 13 de julio de 1977. Luego de 6 años de búsqueda, de datos falsos, de intentos por saber algo de ella, la familia obtiene algo totalmente impensado. ¿Dónde la tenían?
¿Dónde la tenían?
¿Qué hicieron con ella?
¿Qué hicieron con ella?
Esto es Cecilia, la desaparecida que llama.
Nosotros estábamos, digamos, como cualquier familiar, pensando que nunca más íbamos a tener una noticia. Y cuando asume el doctor Alfonsín, el 10 de diciembre del 83, 11 días después, el 21 de diciembre del 83, mi papá recibe en su departamento una llamada.
Lo importante ahora sos vos, mi amor. Ahora estamos por la noche, mamá. Eso me llama, pero no me quiero. Yo vuelvo a la noche. Bueno.
Capítulo 2. La llamada.
La democracia no se establece solamente a través del sufragio, ni vive solamente en los partidos políticos. La democracia necesitará que el conjunto de
un
la
día viene mi padre diciendo que
Carlos, el hermano,
lo había llamado mi hermana. Entonces cuando apareció y dijo, me llamó por teléfono y me dijo, me llamó tu hermana. Nosotros honestamente no tuvimos dudas.
El gobierno democrático cumplirá además con la obligación constitucional de informar al pueblo sobre lo que ocurre en el país. El cumplimiento de esa obligación constitucional.
Los hechos. 10 de diciembre de 1983. Retorna la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín. 21 de diciembre de 1983. Cecilia llama por primera vez a su familia luego de 6 años de cautiverio.
Cecilia llamó a partir de esa vez 7 veces más. En distintos momentos, nunca sabíamos cuándo ni dónde. Cuando llama por primera vez, el 14 de enero del año 84, de nuevo llama por primera vez, habla con mi mamá. Es como que ella ahí, entre lo que había hablado con mi papá y lo que había hablado con mamá, se entera de que el hijo, mi sobrino, no estaba con nosotros.
14 de enero de 1984. Cecilia llama por segunda vez y se entera de que su familia no tiene a su hijo.
4 de febrero de 1984, a la noche Cecilia vuelve a llamar a su madre, quien logra grabar la llamada.
Y me llamó a mí.
Cecilia, la madre.
Y me preguntó de quién era el otro teléfono en Mar del Plata que le había dado el padre. Y yo le aclaré que era el de Tucumán y Alberti, el departamento del padre en Tucumán y Alberti.
Vos a donde vos quieras.
Y habló conmigo y yo le dije, estaba enojada porque el padre el 31 de diciembre se volvió a Buenos Aires. Y ella decía, ¿por qué si él tenía que estar? Yo le dije, estoy yo.
Estoy yo, mi amor.
Y yo tengo el dinero. Y dijo, no, mamá, eso no importa. Nadie lo tiene que saber, pero el dinero ya lo puso el padre de otra compañera y eso no importa, él tenía que estar. Cortas, yo le pregunté porque decía, de noche hay muchachos buenos que me marcan los números. Y yo me preocupé porque yo dije, ¿cómo? No podés marcarlos vos. Yo pensé que no podía usar la mano, no sé. Y dijo, no, de día hay otra gente. De noche hay muchachos buenos que nos marcan los números.
Eso me llaman, son los números que yo quiero. Son los muchachos buenos a la noche.
Bueno.
Mi mamá le pregunta por qué no volvió a llamar. Y ella dice, me enfermé y me llevaron a la enfermería.
Sí, pero ¿por qué esa noche no nos llamaste, mi amor?
Mamá,
y le dice que deje venga Carlos y ella dice ahora no, de día son otras personas, son unos muchachos buenos, a la noche me marcan los números que yo quiero.
Quiero ver a Carlos.
¿Querés que venga Carlito?
Y ahora no me va a poder ver porque de día son otras personas.
Y ahora estamos otra vez lejos, mamá, y bueno, bien característico de ella, le dice, cuídate, era una característica normal de mi hermana.
Estás escuchando, Cecilia, la desaparecida que llama.
Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a la ESMA fue escuchar las voces de mujeres.
El primer recuerdo que yo tengo es el horror del silencio. Cuando a mí me llevan hacia el interior de lo que era la ESMA, los guardias que me llevan, que estaban vestidos de verde, les vi el ancla de la armada en el cinturón.
Y apareció con su traje blanco inmaculado, decirnos Feliz Navidad. Y luego fue a Capucha también para desearle a las personas que estaban tiradas, que habían sido torturadas, que acababan de ser secuestradas, a decirles una Feliz Navidad.
¿Querés que te dé el teléfono de Carlitos? Sí, dale. ¿Eh? Dale. Yo lo voy a anotar como pueda. ¿Por qué no podés? ¿Querés que hable yo con él? Hablale a Carlos y hablale a papá. Decile que la eche a esa víbora. No, yo no le puedo decir eso. A mí no me hace caso, querida. Bueno, ¿por qué le mienten a esa señora que me ayuda? Me va a buscar a mi hijo, mamá. Tu hermano lo está buscando también. Tu hermano lo está buscando. Yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante sos vos, mi amor. Ahora estamos otra vez lejos, mamá. Ellos me llaman todos los números que yo quiero. Son unos muchachos buenos a la noche. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Mañana llamo otra vez a papá. Le dije que no esté la víbora. Bueno, me prometió que sí. Bueno, chao mamá, un beso grande. Un beso grande, mi cielo. Cuídate mucho, hijita. Dormí tranquila que yo estoy bien.
Pasó un tiempo, no volvimos a tener ninguna novedad. En ese interín le mandamos una carta al ministro Trócoli y con una gestión que hizo Adolfo Pérez Esquivel y con el subsecretario de Derechos Humanos de ese momento, que era Ravena, tuvimos una entrevista, mi papá, mi mamá y yo, y Pérez Esquivel y Ravena, con el ministro Trócoli.
Su nombre, por favor.
Horacio Ravena. Me trasladé hasta ahí y estaba la mamá, la señora de Viñes, estaba el hijo de la señora, estaba Adolfo, y me hicieron escuchar unas grabaciones.
Llamala cuando pueda, mamá.
Sí.
Bueno, mamá, eso me lleva aliento.
Me contaron que la preocupación era porque esto venía desde hacía ya bastante tiempo. Y bueno, la apertura del proceso democrático y que no hubiera aparecido les hacía temer por la suerte de Cecilia, y bueno, quería ver qué es lo que el gobierno del doctor Alfonsín podía hacer. Y lo llamé al doctor Alfonsín y me dijo que hablara con el doctor Trócoli. Yo le comenté que me parecía que seguir las vías orgánicas, cuando todavía no se había desarmado todo el aparato represivo, era peligroso. Me dijo que que el doctor Trócoli había armado un grupo especial, selecto, de investigación, que iba a poder avanzar sin problemas en el tema.
Vamos al Ministerio del Interior. Entro al despacho de Trócoli con Horacio Ravena y le pongo el grabador. Le digo, ministro, escuche esto.
Sí, pero ¿por qué esa noche no nos llamaste?
¿Y qué vamos a hacer con esto?
Queremos saberlo, hija mía.
Él ahí nos derivó a la Policía Federal, nos dijo que nos iban a tomar el tema especialmente, y nos mandó a verlo al jefe de la policía, que después supe que era el cuñado de él, Divietri, pero también supe que era el jefe del centro de detención de la Comisaría Tercera. O sea que nos mandó a la boca del lobo.
En este momento, por Canal 13, se encuentran en nuestros estudios el señor ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, y el titular de la Comisión para los Desaparecidos, Ernesto Sábato.
Es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo.
Estás escuchando Cecilia, la desaparecida que llama.
Los tentáculos de la ESMA son largos. Con esto le quiero decir que aunque nosotros estuviéramos en libertad, de alguna manera ellos tenían que garantizar de que no hubiera otro Nuremberg, porque era el miedo que ellos tenían. El miedo que ellos tenían es que hubiera un Nuremberg y que nosotros fuéramos los testigos. Entonces, ellos creían que podían seguir sosteniendo, digamos, su omnipotencia y su poderío hasta tiempos infinitos.
Bueno, a mí me llevan al sótano de la ESMA. Y ya en el playón de la ESMA, donde me tiran, tengo un simulacro de fusilamiento, y luego entran a la ESMA, entro al sótano, me llevan al sótano de la ESMA, y ahí sí, alguien que luego iba a saber que era un Pedro, me dice que yo no me llamo más como me llamo, que a partir de ese momento soy la 324.
Porque salir de la ESMA no es sencillo. No es yo me voy de la ESMA y me fui de la ESMA. Lleva tiempo salir de la ESMA.
Muy, muy loco. Mi hermana y un grupo de personas estaba viva en el año 84. Mientras Vildosa esté libre, esté prófugo, Yo puedo llegar a pensar de que ese grupo de personas todavía está vivo en algún lado.
Y además, ¿dónde estaba en esos 3 meses del año 84 en plena democracia? ¿Dónde estaba?
Cecilia llamó desde su cautiverio 6 años después de su secuestro, cuando ya la democracia había retornado. ¿Qué pasó con ella? ¿Y con su hijo?
Bueno, mi amor, quédate tranquila, dormí tranquila. ¿Cómo voy a dormir tranquila? Un beso grande, mi amor, un beso grande.
Cecilia, la desaparecida que llama, es una producción del Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast.
Nos vamos despidiendo, escuchamos Cecilia, la desaparecida que llama, lo pueden escuchar en cpr.lat y en las plataformas. Gracias Cocho por la operación, gracias Laura Pérez Portela por todo. Ahí va.
Muchas gracias Francisco Godínez Galay, nos volvemos a encontrar el jueves a las 5 de la tarde.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.